En el libro de Esdras estamos entrando en otra época de la historia de Dios con su pueblo. En primero de y segundo de Reyes y Crónicas hemos visto generaciones de los judíos que vivían apartándose de la Santa Ley, regresando a diferentes idolatrías, hasta que por fin perdieron todo. Regresaron a Baales, a lugares altos, una y otra vez. Y eso es como nosotros regresando al mundo. Perdieron hasta su templo, su alabanza oficial como pueblo de Dios. No querían alabar a Dios conforme a sus preceptos. Y por esto perdieron hasta la posibilidad de adorarlo, como fue correcto en el Testamento Antiguo. Y fueron arrastrados casi todos a Babilonia. Esto leímos en el último capítulo de Segundo Crónicas. En 2 Crónicas 36:17 dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, que quiere decir muchos de ellos murieron, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta los 60 años fueron cumplidos. Como no pudieron ellos apreciar la libertad bajo la ley y del pacto de Dios, por fin perdieron toda su libertad. Y eran una vez más esclavos, como eran esclavos en Egipto, propiedad de otro imperio. Lo que pasó en Babilonia no vamos a estudiar mucho ahora. Estos 60 años se estudian más bien en el libro de Daniel. En el libro de Daniel se estudian lo que pasó allá en Babilonia. Pero no vamos a estudiar esto por el momento. Aquí en Esdras llegamos a la caída de Babilonia, que fue ahora bajo otro imperio, el de Persia. Versículo 1, de primero de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Israel y Judea ya han cumplido su sentencia, eran sentenciados a esclavitud, pero ha llegado el tiempo de regresar. La ira de Dios sobre su pueblo jamás dure para siempre. En medio de la ira, Dios estaba recordando la misericordia. Si alguien quiere leer en Jeremías 25, 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12. Amén, gracias. Después de usar Babilonia para castigar su propio pueblo, Dios iba a castigar ahora a Babilonia. Y a Babilonia ya se cayó en una noche, se cayó. Pero aun cuando los hebreos eran arrastrados lejos, viendo su ciudad en ruinas, Dios los dejó con una promesa para que vivan en esperanza. Dijo que después de 60 años iban a regresar. Otro pasaje en Jeremías muy bonito, a lo mejor algunos de ustedes lo han memorizado parte, es 29, Jeremías 29, 10 a 13. Si alguien quiere leer en Jeremías 29, 10 a 13. Amén. Es un pasaje famoso, dice, me buscaréis, me hallaréis, porque ahora está buscando con todo el corazón, no como antes, con la mitad del corazón en el mundo y la mitad con Dios. Entonces, después de sufrir la pérdida de todo su dominio, de toda su posibilidad de alabar a Dios en el templo, ya van a tener la oportunidad de regresar. Versículo 2 en nuestro capítulo, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro es el que conquistó Babilonia y en su primer año estaba despidiendo los esclavos a no solamente regresar a su tierra, que es una gran sorpresa, sino a reconstruir su templo. El pueblo de Dios encontró gran favor en sus ojos. Para algunos, eso es un poco asombroso, pero los que conocen el poder de Dios no deben de estar sorprendidos. ¿Por qué? Si alguien quiere leer en Proverbios 21:1. Amén. Y esto es un verso clave para entender y anclar nuestra esperanza. Como los repartimientos de aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo incline. Entonces, ese gran rey, que el más poderoso del mundo de aquel entonces, que tenía un título rey de reyes, un imperio extenso, era muy fácil para Dios dirigirlo. Entonces tenemos que entender, Dios puede inclinar el corazón de cualquier hombre, por más poder que tiene. Y es un poco complicado porque no está en contra de su voluntad, no está en contra de su albedrío libre, sino conforme a su voluntad. Dios puede determinar o predestinar tus decisiones libres. Eso es lo que pasa cuando estamos salvados. Somos hechos disponibles a creer y a obedecer por el poder de Dios. En Salmo 110, 1 a 3, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente, ya no van a resistir más. No es como que Dios te fuerza, te va a forzar a ser cristiano. No, Dios te va a cambiar para que deseas ser cristiano. Alguien tal vez puede preguntar, ¿cómo es posible que Dios incline las decisiones del hombre y el hombre aún esté completamente responsable por lo que hace? Es un gran misterio. Pero aún así, es una verdad de las Escrituras. Y no es correcto intentar rechazarla solamente porque las obras de Dios son más grandes de nuestra capacidad de comprenderlas. Versículo 3. ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel? Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ya tienen permiso de ir. Y todo fue escrito como un edicto en papel. Un punto bastante importante, porque todo eso va a tomar muchos años. regresar, construir un muro y finalmente levantar el templo. Ese rey ni va a estar vivo, va a morir antes de terminar todo esto. Entonces es importante que no solamente lo proclamó, pero lo hizo por escrito, de acuerdo con las leyes de los medios y persos, que no se puede cambiar. Versículo 4. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esa es una gran misericordia por cuatro razones. Número uno, ya recibieron su libertad. Los esclavos tenían un valor. Se pudiera vender esclavos, pero recibieron totalmente su libertad, tenían permiso de irse. Número dos, había una orden de suplir sus necesidades físicas con oro y plata y ganados. Número tres, tenían permiso, estaban ordenados a reconstruir el templo. Número cuatro, su Dios, su religión estaba reconocida oficialmente como válida y aceptable. Y tenemos que observar que eso es muy fácil para Dios. Darnos gracia con las autoridades civiles en donde quiere que estemos viviendo. Por eso estamos exhortados a orar por los que gobiernen sobre nosotros. Si alguien quiere leer el primero de Timoteo 1:1-2. Perdón, me equivoqué en la cita. Es primero Timoteo capítulo 2. 1 y 2, pero capítulo 2. Fue mi error. Amén. Eso es una prueba del Nuevo Testamento de lo que estamos hablando. Dios dice, ora a mí por todos estos que están gobernando sobre ti, sean cristianos o no, no importa. Dios le va a dar gracia en los ojos de ellos para que vive quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No importa que tienen personas sobre en el gobierno que son ateos o musulmanes o testigos de Jehová, no importa. Dios dice, ora a mí, y le voy a conceder lo que un lugar de crecer bien protegidos bajo las autoridades del gobierno. Estas oraciones jamás están en vano porque Dios fácilmente puede inclinar a sus corazones, aun cuando ni son cristianos. Y aunque nosotros no podemos entender cómo está haciendo Dios. No es asunto nuestro cómo, solamente entender que sí Dios puede hacerlo. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto es alegre y triste a la vez. Es alegre porque muchos hombres poderosos ya tienen ánimo para regresar y reconstruir. No será nada fácil. La tierra ha sido abandonada ya por décadas, mucho tiempo. Será fácil cuando llegan ahí desanimarse cuando vean cuán grande es el proyecto, el trabajo. Y veremos mucho de esto en el libro de Nehemías que sigue. ¿Cómo habrá gente que viene volando de ellos? ¿Cómo ustedes creen que van a edificar? Si sube un zorro, todo se va a caer. Eso se van a decir a él, Sanbalat y Tobías. Verán que la reconstrucción no será nada fácil, sino un trabajo arduo y peligroso. Pero más triste aún serán la gente de que se hablan aquí, que se quedan en Babilonia, y vamos a ver más en capítulo 2. No todos van a regresar.
Hay muchos que simplemente van a quedarse plantados ahí en Babilonia. Muchos judíos han aprendido el idioma de ellos. Han establecido negocios, estaban prosperando económicamente. Y por todo esto han perdido su interés en regresar a la adoración correcta de Dios. Acabamos de adorar a Dios en estos coros que estuvimos cantando. Si pudiera sentir la presencia de Dios en esta noche. Pero esa gente dice, no, pues eso, ¿de qué me importa? Tenían sus negocios, estaban prosperando, tenían su posición en la comunidad en Babilonia. Y por todo esto, ellos sabiendo que tiempos de reconstrucción iban a ser difíciles, ellos ni querían intentar. Pero estaban ordenados por el rey de contribuir oro y plata, otros recursos, para los que sí iban a regresar. Y la pregunta es, hermano, hermana, ¿en qué categoría serías tú, en toda honestidad? ¿Entre los que estaban dispuestos a regresar, cuesta lo que cuesta, a la reconstrucción, o los que más bien estaban ya bien cómodos ya en el mundo de Babilonia? Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofrecieron voluntariamente. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, también salieron con muchos tesoros, ¿verdad? Tenían mucho oro, plata. Y también Dios estaba trabajando en el rey de Egipto. Pero saliendo de Egipto, Dios no suavizó el corazón de Faraón, sino que, ¿qué hizo? Lo endureció. Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. 10:1 de Éxodo dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, etc. 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. También en el primer éxodo, Dios inclinaba el corazón del que tenía poder, pero de otra manera, para lograr otro propósito, para glorificarse de otra manera. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es como que estamos estudiando dos éxodos. En los dos casos, el pueblo salió con muchos despojos como evidencia de que Dios estaba conquistando en la libertad de su pueblo. Versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Esa es otra gran providencia, que todos estos utensilios eran preservados. Había muchas cosas que tenía en el templo, cosas necesarias para adorar, para capturar sangre y preparar sacrificios. Hubiera sido muy fácil simplemente derritir todos y hacer otra cosa de oro y plata, hacer monedas y ponerlas en circulación. Pero Dios aún tenía su temor sobre estos objetos. ¿Alguien recuerda alguna historia de esos objetos en el libro de Daniel? Los escolares aquí. ¿Qué pasó en el libro de Daniel con estos objetos? Bueno, vamos a Daniel 5. No vamos a estudiar mucho de Daniel, pero un evento es importante, Daniel 5:22. Daniel estaba hablando de un tal Belsasar que vio un mano solo escribiendo en la pared. Dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Entonces, él estaba en una gran celebración, borrachos, de mucha gente, y sacaron estos utensilios del templo para usarlos en su celebración pagana. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste tallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas. Todo esto fue muy reciente, muy fresco en la mente de todos. Como que ese rey maltrató esos utensilios, entonces el temor de Dios estaba sobre ellos. Eso es como los filisteos, como sufrieron cuando tomaron posesión del arca del pacto, que Dios, cuando Dios estaba castigando a su pueblo antes, en los primeros de Samuel, versículo 9 a 11, ya estamos llegando a la última parte. En 9 a 11 dice, ¿quién sabe? Ay, perdón. 9 a 11. Y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otro 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todo los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia en Jerusalén. Demasiadas cosas para ser una coincidencia. Los reyes de esos tiempos jamás dejaron ir libres sus esclavos, y menos se mandaban con tesoros de oro y plata. Eso era puro dinero. Pero es evidente que Dios estaba controlando todo. Y todo ese inventario era para comprobar que habían detalles grabados de eso. No es una fábula, sino que esa parte de la Biblia es pura historia, fielmente grabada para enseñarnos cosas importantes. Doctrina. Hermanos, a veces caigamos en la tentación en diferentes países aquí también. Caigamos en la tentación de creer que los magistrados, los que trabajan en el gobierno, los que tienen poder, van a estar mucho en nuestra contra, van a estar en contra de nuestro crecimiento. Es muy fácil caer en esa tentación. Pero tenemos que recordar siempre que el magistrado, el hombre o la mujer, que es un juez o una persona de oficio del gobierno, es un siervo de Dios. Es un siervo de Dios. Y hay bastantes ejemplos en la historia de la iglesia en que los hermanos han orado y han recibido grandes misericordias delante de ellos. Y esto aún era nuestra experiencia en esta iglesia. Hemos pasado por algo semejante. Cuando la ciudad vino aquí a este edificio, cuando el hermano Tony estaba poniendo un letrero grande enfrente, vino la ciudad para examinar lo que estaba pasando ahí, trayendo los bomberos. Al principio era bastante espantoso verlos entrar. ¿Cómo se atreve a tener una iglesia aquí? Pero cumpliendo poco a poco los requisitos, apareciendo delante de las autoridades de la ciudad en una gran reunión, hasta el dueño antes de ese edificio se fue ahí, y tenían todos los concejales, una mujer alcalde, y parecía que estaban completamente a nuestro favor. Otra gente levantaban objeciones, ellos decían, no, estos van a estar tus vecinos. El dueño de antes estaba ahí abogando para nosotros. Es que ellos son siervos de Dios, y Dios puede fácilmente inclinar sus corazones a favor de la iglesia, aun si no son cristianos. Yo creo que la mujer alcalde era mormona, porque dicen en el internet que se fue a la universidad allá de Utah de ellos. Pero no importa, Dios puede inclinar sus corazones, son siervos de Dios. Dicen Romanos 13:3, porque los magistrados, cuando dice magistrados, está hablando de todos en el gobierno, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Entonces, vino el gobierno a nosotros y aún estamos aquí. Pero vino el gobierno a esas tiendas que estaban vendiendo marihuana allá y ya se desaparecieron. Entonces, hay una gran diferencia, hermanos. Estos oficiales están bajo el control de Dios. Debemos de hacer todo lo posible para seguir los requisitos y después orar y rogar a nuestro Dios y esperar lo mejor. Ellos y nosotros tenemos los mismos propósitos, el bienestar del pueblo. Aún un magistrado que no es cristiano puede ayudarnos mucho, porque ellos también son ministros de Dios. Aplicación. Nuestra cultura cristiana en los Estados Unidos ha caído mucho. Aún en las vidas de los que tienen más de 50 años han visto una caída. Mi suegro, era casi imposible para él vivir en esa cultura. Tan bajo ha caído. La maldad está en todos lados. Y ahora estamos viendo por grandes calamidades, ahora del clima, de la economía. Nosotros también estamos sintiendo la disciplina de Dios. Y como Esdras y más tarde Nehemías, nosotros también podemos vivir en tiempos de reconstrucción. Reconstrucción de la cultura santa de antes. Y estos tiempos requieren mucha paciencia, duro trabajo. Pero es mil veces mejor unirse con los que están dedicados a la reconstrucción que buscar un rincón cómodo en el mundo de Babilonia. ¿Cómo será contigo, hermano, hermana? ¿Eres parte de la reconstrucción, por más difícil que sea, con los recursos de Dios, o has encontrado tu comodidad en la Babilonia de hoy? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese entusiasmo que tenían estos hombres, mujeres, familias que regresaron, Señor, a un desierto de Jerusalén que no había nada, Señor. Tenía que empezar de nuevo. Todo fue en escombros. Y así nuestra cultura en los Estados Unidos ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la energía, la visión de ellos, Señor, para reconstruir, Señor, tu presencia aún en este lugar, Señor, levantando nuestros niños con esta visión, Señor, y no simplemente buscando un rincón cómodo en la Babilonia de hoy. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.